bueno, muchas gracias. Yo creo que, por supuesto, en primer lugar agradecer a la Casa Colón por un poco darme la oportunidad de presentar un poco esta intervención y extender, por supuesto, a todos ustedes presentes aquí, ¿no? Yo también me siento muy bien arropado, tengo que decirlo. Estoy rodeado de dos mujeres que han sido muy importantes, además, en mi formación como antropólogo, aunque yo soy un poco un híbrido de distintas identidades. ¿Qué hago?
Al micro.
Ah, perdón, caballero. ¿Se me oye bien o qué? Ahora sí, ¿no? Claro. Es que no se puede. Decía que estas mujeres han sido muy, muy importantes, porque no solamente... Es que nunca me han dado realmente clase, pero han estado presentes en mi formación como antropólogo, como etnógrafo, en el trabajo de campo y demás. Y además, no siendo justamente este territorio la experiencia del trabajo de campo, sino en México, con Beatriz, que además, mientras estaba un poco escuchando lo de hoy, se me vino a la mente un recuerdo de hace muchos años ya, que recuerdo que estábamos en esto que llamamos el etnorrancho de Juan Pablo, y veníamos de trabajo de campo y hablábamos un poco de la basura. No sé si te acuerdas, es una anécdota muy pequeñita, en la cual alguien dijo que los indígenas dejaban mucha basura desordenada por fuera de la cocina, y tú incidías en el hecho de que no es basura para ellos. No es basura, se aprovecha en cualquier momento y se reactiva ese significado de las cosas, ¿no? Luego, es verdad que ese detalle tuyo me interesó tanto que he seguido incluso trabajando temas de la basura, lo que es la basura, lo que es el patrimonio, lo que es el patrimonio, porque la basura justamente está muy interconectada con el patrimonio. Para que algo pueda ser patrimonio, es curioso que algunos autores dicen que primero tiene que pasar por un estado de cero valor, por el cual ya no es mercancía, ya no es intercambiable, ya no tiene utilidad, para luego con el tiempo tener un valor sobreexagerado, que es el patrimonio, que es algo ya que no se puede intercambiar, que es algo ya que forma parte pues, de los valores de la patria, ¿no? Ese tipo de cosas. Lo digo como detalle, aunque lo mío de hoy no va mucho sobre patrimonio. Lo que vengo a presentar es más bien como un pequeño extracto de una investigación un poco más amplia y que tiene que ver con una línea de investigación en la que llevo trabajando ya algunos años, ¿no? Que formó parte de lo que fue mi doctorado y que es una línea, es un campo ahí que quiero un poco continuar, ¿no? Yo me he interesado mucho por distintos dispositivos estatales que sirven en la conformación de eso que se llama la diferencia colonial, establecer distintas categorías entre un nosotros de adentro, entendido en términos nacionales o entendido en términos comunitarios, etcétera, y unos otros que están, digamos, fuera de ese conjunto, ¿no? En ese sentido, lo que yo estudié en mi tesis es justamente un dispositivo específico que es los censos de población. Yo quería entender cómo el censo de población no solamente reflejaba lo que había en la sociedad, reflejaba lo que era la población, una realidad en sí, sino más bien cómo recreaban e incidían en la realidad, cómo creaban la diferencia para así poder ordenar, controlar y hacer todo esto que se llama, en términos foucaultianos, la biopolítica, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces he seguido un poco esta línea y ahora tengo un interés muy grande por otra tecnología estatal, por otro artefacto, por otro dispositivo, como quieran llamarlo, que es el llamado CIBE. Porque en esto yo he estado muy interesado también en temas migratorios, pero desde el punto de vista estatal, ¿no? El interés que tengo ahora por el CIBE es el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior Español. Quiero seguir viendo lo mismo, quiero seguir viendo cómo marca este tipo de diferencia, pero también estoy muy interesado por intentar comprender cómo al mismo tiempo define el espacio, cómo al mismo tiempo marca lo que es una isla, añade una definición a lo que sería la definición de lo que son las Islas Canarias, en ese sentido, ¿vale? Quiero reducirlo, mantenerlo en el ámbito isleño. Y me interesa solo cómo define el espacio, en el sentido de no solamente por vigilar la frontera, que es lo que hace, sino de establecer esa frontera. Es el CIBE que la marca, es el CIBE que la propone en algún sentido, ¿vale? Entonces, haciendo esto, empezando a trabajar nuevamente este nuevo aspecto que no había considerado en mi anterior trabajo, me pregunté qué definiciones habían habido de las islas a lo largo de la historia. Y yo de antemano también diré que no soy historiador, pero tenía que hacer un pequeño inventario, tenía que hacer una pequeña lista de las distintas maneras en las cuales distintas tecnologías estatales, pero también distintos ámbitos socioeconómicos, incluso distintos circuitos académicos han elaborado lo que yo llamo distintas metáforas. Porque, como bien dice el sociólogo John Urry, necesitamos de las metáforas para entender la sociedad. O sea, sin metáforas no establecemos, no nos sale la imagen específica de lo que entendemos por sociedad, porque sociedad es un concepto demasiado amplio, no podemos experimentarlo directamente y por lo tanto siempre operamos, ¿no? En sociología, clásicos ejemplos, ¿no? Es el todo orgánico, la sociedad entendida como red, o la sociedad entendida como estructura, infraestructura, superestructura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero plantear hoy aquí de manera un poco así a sobrevuelo, sin matizar mucho y con el hándicap de no tener los conocimientos de un historiador, es de intentar ver distintas metáforas de Canarias en un contexto atlántico, entendidas como una forma de imposición desde todos estos ámbitos. He sido bastante también laxo, ¿no? Admito dispositivos estatales, admito que también vienen del ámbito de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, este contexto atlántico, digamos que se me hace también preciso un poco teorizar lo que es el Atlántico, ¿no? Tampoco soy un experto de los estudios transatlánticos, ni de los poscoloniales, ni de los anteriores, ni soy un experto en ese ámbito, pero sí tengo, sí he tenido que teorizarlo de alguna manera y tengo dos visiones al respecto del Atlántico. Por un lado lo entiendo como un mundo inabarcable, como un objeto que no puede ser, una unidad de análisis que no puede ser enteramente reducida, que no puede ser estudiada y comprendida empíricamente en su totalidad, y en ese sentido me acerco mucho a la idea que tenía el cubano Antonio Benítez de Rojo, que decía que el Atlántico tiene muchos elementos que se repiten, esto lo hace sacándolo un poco de la idea del Caribe, pero que luego lo expande al Atlántico, tiene muchos elementos que se repiten, pero que también tiene muchas variaciones y que por lo tanto la única manera que hay de acercarse verdaderamente al Atlántico es justamente a través de la teoría del caos o la teoría de la complejidad, es decir, estudiar toda la alta variabilidad, pero nunca podrás reducir enteramente algo tan vasto como esto, ¿no? Es más bien, para mí, es un mundo inabarcable. Y la segunda manera que tengo de entenderlo, que parece un poco contradictorio lo que voy a decir, pero es como un objeto, después de haber dicho que es un mundo inabarcable, es como un objeto viable. Y de hecho un objeto de estudio mucho más viable que muchas de las unidades de análisis que hemos estudiado en el pasado, sobre todo en el ámbito de la sociología, ¿no? Creo que es lo que tú también un poco decías, de esta equivalencia que siempre ha habido en sociología clásica entre la sociedad como un equivalente al Estado de Nación, ¿no? Estar siempre encorsetados a la idea de que la sociedad tiene unos límites precisos y, por lo tanto, todas las dinámicas sociales y toda la conformación de identidades se dan dentro de esa soberanía, dentro de esa territorialidad. En ese sentido, el Atlántico supone, por supuesto, un campo mucho más ambicioso y, al mismo tiempo, mucho más preciso, porque nos da pie a entender las ciudadanías nómadas, nos da pie a entender una manera de conformar identidades mucho más complejas, ¿no? Y en ese sentido, si ahí puse el ejemplo de Benítez Rojo, siempre tengo en mente para este caso, para esta visión, el estudio de Paul Gilroy que se llama El Atlántico Negro, ¿no? En el que él habla de no reducir las identidades, sobre todo tratando las identidades británicas, a ese ámbito cerrado de los absolutismos étnicos, de los Estados-Nación, sino de entender todo tipo de movimientos, de barcos, de personas, de ideas, de música, para tener esta definición un poco más amplia, ¿no? Entonces, voy a un poquito de agua. Con estas dos visiones del Atlántico, un poco teniéndolas detrás, como viento contra vela, yo lo que voy a hacer ahora es revisar un poco estas metáforas que he elegido. Por supuesto, me podrán añadir algunas al final o me podrán quitar algunas de estas metáforas. Algunas serán más precisas que otras. Pero bueno, son las que he elegido. Y son las que pretendo un poco problematizar. No va a dar mucho tiempo tampoco de matizarlas, luego si quieren también las matizamos, pero bueno, creo que podemos empezar primeramente con la que yo creo que es la más recurrente y es un poco también la más tópica, que es la de entender a Canarias como un laboratorio, ¿no? Como un laboratorio de experimentación donde se experimentaron diversos aspectos que tienen que ver con los factores económicos, culturales, incluso arquitectónicos, que se ensayaban aquí, que funcionaba como un tubo de ensayo aquí, para luego ser trasvasados y movilizados al otro lado del Atlántico, ¿no? Por supuesto, esta metáfora es acertada. Yo no quiero problematizarla porque sea enteramente incorrecta, pero por supuesto hay historiadores más que han explorado más el tema, que como Felipe Fernández Armesto, han dicho que quizás habría que considerar más el carácter accidental de esta primera etapa de colonización de las Canarias, en el cual, más que un técnico de laboratorio, lo que hay que pensar es más bien en la metáfora de un brujo aprendiz, en el cual se han mezclado diversos elementos y en el cual las cosas no estaban tan planificadas. Pero a mí también me chirría un poco, me gustaría más problematizar en el sentido de que si pensamos en laboratorio, siempre pensamos a Canarias no como una idea en sí misma, sino como un componente dentro de una historia un poquito más compleja, que es la historia del Atlántico, ¿no? Y por otro lado también está la cuestión de que en un primer momento el proyecto imperial de los reyes católicos no estaba centrado en esta expansión hacia el oeste, sino estaba pensado más en una relación fronteriza con lo que es el norte de África, ¿no? Con toda esta idea del cardenal Cisneros, que era una especie de consiglieri, ¿no? de los reyes católicos, que pretendía un proyecto imperial hacia el norte de África y que estaba esta obsesión por la erradicación del barbarismo norteafricano, etcétera, etcétera. Entonces, el laboratorio, por supuesto, tiene sus factores positivos, pero también tiene sus propios problemas. Sin embargo, es verdad que luego Canarias, por supuesto, se imbuye en todo este proceso que tiene que ver con la conformación de un sistema mundo, que tiene que ver con la creación, ya por sí, de un Atlántico como un sistema cultural y económico extremadamente complejo. Y aquí digamos que quizá haya otra segunda metáfora posible, que sea la de peldaño o que sea la de la plataforma, por la cual zonas comerciales, tráfico de esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Este periodo, algunos autores lo han considerado como el Atlántico hispano, un poco también para echarle en cara a Paul Gilroy, gracias, a Paul Gilroy un poco esta idea de que el Atlántico negro queda muy supeditado a ideas de países anglosajón y demás. Y la problemática que tiene, la que yo veo que tiene esta idea del Atlántico hispano, es que muchos de los autores han recurrido a una cronología un poco limitada, en el cual terminan diciendo que el imperialismo y el colonialismo español acaba en 1898 con lo que es la pérdida, entre comillas, de Cuba, ¿no? Sin embargo, el imperialismo sigue más allá de eso, y están los casos del Sáhara, Guinea, y también Canarias, que sigue con dinámicas de todo tipo. Y por lo tanto, lo que sí podríamos hablar es más bien de un giro africano en las políticas imperiales que sigue abierto a un sistema atlántico, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí Canarias aparece más como una fortaleza, se empieza a pensar más en clave militar, más que en clave comercial. Fortaleza quizás sea una nueva metáfora posible. Por aquí pasan muchas historias que voy a pasar un poco sobre vuelo porque no tengo mucho tiempo, pero estaría la incorporación del imperialismo americano, la OTAN, que tiene una resistencia muy fuerte de la sociedad civil aquí, etcétera, etcétera. Y luego con la descolonización de muchos países del Magreb, etcétera, etcétera, tenemos dos últimas metáforas que voy a decir aquí, ¿no? Que serían las de ultraperiferia, pensada en el sentido administrativo, y una muy curiosa que suena últimamente, que tiene que ver con el mundo económico empresarial, que sería la de nearshore, que es orilla cercana, ¿no? Como un territorio europeo, pero que sin embargo puede contar con las ventajas fiscales, con la mano de obra un poquito más barata, etcétera, etcétera. No tiene las connotaciones negativas del offshoring, pero sí tiene esta connotación más ambivalente, ¿no? Que tiene que ver con la zona SEC, que tiene que ver con el régimen fiscal, etcétera, etcétera. Y me queda poco tiempo. Quería algo que decir con respecto a una última metáfora que quería añadir yo, pero lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya si tal luego lo podemos comentar, pero no me queda ni medio minuto, ¿vale? Pues muchas gracias a todos por escuchar. Y bueno, no me dio tiempo a poner las fotos, pero tenía unos mapitas, una imagen de un libro de texto sobre la esclavitud, una postal de Franco del Sáhara, y este que me encanta mucho, que es un cómic sobre un poema de Pedro Lescano, ¿vale? Que habla un poco de esta fase de miniaturización de Canarias, ¿vale? Y yo creo que ya está. Y con eso lo dejo, ¿vale? Muchas gracias a todos por escucharme.